Si preparamos un lugar.
Comunidad Restauración Villahermosa.
Ministerio Internacional Restauración.
Para que vengas a reinar.
Prédica. Un hombre con corazón de amor.
Te preparamos.
Con el pastor Ángel Castillo Pairó.
Para que puedas disfrutar. Te preparamos un lugar. Para que vengas a reinar.
Vaya a Efesios 4, capítulo 4, desde el verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Bájese al 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y él mismo, o sea, el Señor constituyó a uno apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dirá usted como que son los dos últimos ministerios, como que a lo mejor son los de menos importancia, los dones espirituales. ¿Me está entendiendo? Pero el versículo que yo quiero usar hoy es el 12. Dice ahí, o sea, ¿para qué nos dio los dones el Señor? Bueno, en el 12 está la clave. A fin de perfeccionar. ¿A quiénes? Perfeccionar, madurar a los santos, a ustedes, que somos todos nosotros. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Amén? Pero si nuestro ministerio es profético, ¿y por qué nos habla de los pastores y de los maestros, los últimos dos? Siga leyendo y sabrá por qué. Dice, ¿para qué? ¿Amén? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Este es el ministerio. Ese es el propósito fundamental, esencial y principal de todo el evangelio del reino. Ese es el propósito. Y para ellos el Señor nos otorgó o nos otorgaron distintos dones y que han sido incorporados a los cinco ministerios básicos que nos van a llevar a la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Lo están entendiendo? El propósito fundamental del ministerio es, de todo el evangelio, es la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Dónde? Pues a lo mejor cuando yo ya esté en el cielo. No, es aquí en la tierra. Para que cuando llegues, llegues perfeccionado, llegues maduro y no te sorprenda allá arriba las cosas que vas a ver. No te sorprenda, ¡ay, calles de oro! ¡Ay, yo no sabía! ¿Cómo no vas a saber si ahí está en Apocalipsis? Mares de cristal. ¡Oh, mares de cristal! Oye, a mí no me dijeron esto. Ahí está en la Biblia. Y una luz resplandeciente que te va a dejar ciego y nada. No vas a poder ver nada porque ahí está el Señor que no lo puedes ver. Y vas a pensar que es un extraterrestre que te está apuntando con un rayo láser. Porque no sabías. Tienes que madurar, tienes que ser edificado. Cualquier otra cosa que hagas, que tú hagas, por muy bien intencionada que sea, por mucho trabajo que hagas, sincero y honesto que tú hagas, no va a pasar nada, porque Dios no es carne. Todo lo que tú hagas, toda obra bien intencionada, con un propósito bueno, honesto, no te va a llevar a nada, porque Dios no es carne. Podrás, a lo mejor te aplaudirán, dirán qué bárbaro, qué supercristiano el hermanito, pero eso desagrada a Dios, porque a Dios le desagradan las obras de la carne. ¿De qué sirve que seas el talachero, seas el hermanito del mes haciendo limpieza en el templo? Es que hace muy excelentemente el servir la limpieza, sí, excelente, pero ¿dónde está tu edificación en el conocimiento del Señor? Cualquiera que sea, cualquier actividad que sea. Es que yo evangelizo, yo voy a los hospitales a orar. Sí, amén, mi hermano. Eso es fundamental y es parte del ministerio evangelista. Sí, amén. Es que yo doy palabras. Sí, amén. El Señor da el don profético en ti. Pero estás edificando al cuerpo de Cristo. Te estás edificando tú. ¿Sabes? En la Biblia se menciona muchas veces a los apóstoles. Algunos menos, pero también a profetas, a varios maestros y a un solo evangelista se menciona, a Felipe. Lo que jamás ves tú ahí que se menciona en singular es al pastor. Jesús llegó a decir, solo él llegó a decir, yo soy el buen pastor. Busca tu Biblia, búscame. Es que aquí dice el pastor Pablo. No aparece. Esto de pastor, ¿qué es pastor? Es un hombre o una mujer de Dios. Eso es un pastor. Es un hombre o una mujer de Dios. Por eso cuando alguien te dice, tú tienes de Dios, lo percibe, lo discierna, es que tú tienes de Dios. Vas pa' pastor que vuelas. A mí cuando me echó el ojo el Señor, vino un profeta y me dijo, es que usted tiene de Dios. Y dice, ¿y eso qué es? Ese es pastor. Es una mujer, un hombre de Dios. Se entrega totalmente a Dios. Todo lo demás que tú conozcas o sepas o te hayas enterado o te hayan platicado o te hayan dicho, por muy bien y mejor intencionado que te hayan hablado, lo que sea, de todo lo que es un pastor, eso es producto de la religión. El pastor es un hombre y una mujer de Dios, punto, no hay más. O alguien te ha enseñado que la religión te salva. Oye, que ese pastor es bien religioso. ¿La religión te salva? Dime si la religión te salva. El pastor no debe ser un religioso, un autoritario. El pastor es un hombre o mujer de Dios. El término pastor usado en la Biblia no es en el sentido moderno que nosotros usamos de la palabra pastor. Los pastores actuales de hoy están más cerca de lo que era un anciano presbítero o obispo en el Nuevo Testamento. Tú vas a encontrar ahí anciano presbítero o obispo. Las traducciones que sean del hebreo, del griego, del hebreo al griego. Es lo más cercano que vas a encontrar. Es como el representante administrativo de la iglesia. Así como el gerente de la iglesia. ¿No? El pastor es un hombre o mujer de Dios con un corazón grande. con un corazón de amor. Hay una parte en la Biblia, no me acuerdo, creo que es en Isaías o en Malaquías, donde habla del pastor, creo que es en Isaías. Y una vez yo le declaré la palabra profética al hermano Armando y le dije, usted tiene corazón de paloma. Y en esa profecía ahí en Isaías, creo que es más, Isaías dice que, no lo menciona como pastor, pero es la figura de un pastor, es un hombre que tiene el corazón de paloma. Y una vez le profeticé al hermano Armando. Y yo no sé lo que vaya a hacer el Señor con esa palabra. Igual, en la traducción griega, se usa la misma palabra, pastor, como para designar a Jesús como el gran pastor de las ovejas, como nuestro pastor o como nuestro buen pastor. O como el gran pastor de las ovejas. ¿Usted sabía que el pastor oriental, aquel pastor que guiaba a su rebaño, que conducía a su rebaño, el pastor original en el oriente es el que conducía o conduce a su rebaño hasta donde podía alimentarlo o darle alimento y agua? Esa es la función de un pastor en Oriente. Llevar a su rebaño hasta un lugar donde se pueda alimentar de agua y de alimento. Esa era su chamba, o es su trabajo. No es organizar eventos, no es administrar la iglesia, no es... Eso es lo que hace un pastor en el oriente. Buscar la manera de que el rebaño coma y beba. Por eso en hebreo la palabra pastor tiene el significado. Se emplea para pastor la palabra con el significado de alimentador. Alimentador. La preocupación principal de un pastor no es dirigir los asuntos de la iglesia. Pues esa no es la función. Pero como aquí no se da nadie, nadie se da como para decir, pastor, aquí estoy, ¿en qué puedo servir? Yo le puedo llevar el control de ver lo de la chamba, esto acá. O yo, pastor, yo ahorita que no estoy sin trabajo, le puedo servir de secretaria. O yo, pastor, después de consejera, ¿no será? Pero esa no debe de ser la preocupación del pastor, no debe ser la preocupación principal. Su preocupación, por un decirle así, me entiendas, es proteger, cuidar y sostener a los más débiles. Además de impartir la enseñanza. ¿Capiscan? ¿Lo están entendiendo? Vivimos en un mundo de cambios. Vivimos en un mundo con nuevos problemas, nuevas interrogantes, nuevas circunstancias. Hay situaciones hoy en día que cuando nosotros éramos chamacos o jóvenes, no había lo que hoy hay. Y todo eso hacen necesaria la ayuda de un pastor. Una hermanita me dijo hoy en la mañana, pastor, es que hay una hermanita que va a traer a una muchacha que porque quiere que platique con ella porque tiene alcoholismo. Man, que la traiga, aquí son bienvenidos todos. La situación actual en que vivimos hace necesaria la ayuda del pastor, pastor maestro. La función del pastor también es enseñar, es maestro. Que señale, que enseñe, que anuncie los principios de la palabra, los principios del reino, y que se demuestre o se enseñe cómo se relaciona todo esto con nuestra manera diaria de vivir. De eso se trata, de que ustedes conozcan todo esto para nuestra manera de vivir todos los días. La lucha, el afán, todo eso. Pero ¿cómo lo relaciono con la palabra? Esa es la obra del pastor, que está dotado por el Espíritu y dedicado a Cristo. Ustedes han de pensar, bueno, y en la semana que no hay servicio, ¿qué hará el pastor? Se lo ha de pasar echado en la hamaca. O se lo ha de pasar ahí viendo televisión. Sí, porque eso es lo que piensan, y el pastor que hará en la semana. No me da el día. Necesitamos llenarnos y conocer para darle el alimento a las ovejas. Aparte de pastor, también Jesús es el gran maestro. ¿Cómo le decían sus discípulos? ¿Cómo le decía el pueblo impío? Ya lo habían ubicado como rabí, o sea, rabino, maestro, el divino maestro. Esa es la función del pastor, enseñar a las ovejas. El espíritu de maestro. No nada más ser pastor, como no había otra cosa que hacer, me voy a ir de pastor y me vine de pastor. No, eso no es así. No es así. Hoy en día se da mucho eso. Hoy en día todo el mundo anda pidiendo cobertura. Pero, ¿tienen de Dios? ¿O piensan que ser pastor es administrar un grupito, sacarle los diezmos y administrarlo y lanzarle palabras de vez en cuando? Eso no es así. Necesitamos estar llenos del Espíritu de Jesús, del Espíritu de profecía, del Espíritu Santo. Necesitamos estar llenos, y quién sabe de qué cosas más nos va a llenar el Señor. Por eso es lo que necesitamos los pastores, llenarnos. No necesitamos autoridad humana nosotros para obtener esa seguridad de nuestra salvación. No necesitamos ninguna autoridad cristiana, digo humana. El otro día el Señor me habló a través de un estudio muy profundo de un gran siervo de Dios. Eso de la cobertura fue invento del hombre. Pero ese es otro tema. Eso de que tengamos cobertura, nosotros no necesitamos autoridad humana. Digo, no es que ya me estoy saliendo del ministerio, no. Porque es capaz de que es lo primero que van a pensar, ay, el pastor. Pero es algo muy profundo. No es del Señor. Lo de la cobertura humana tiene su profundidad y por qué fue. Pero no lo voy a hablar ahorita. Porque la Biblia dice que el que nos guía y nos enseña directamente y con él vamos a saber todas las cosas, dice que es el Espíritu Santo. No necesitamos que alguien nos enseñe a conocer mejor al Señor en una manera más profesional. Es que yo aquí ya no crezco, ya no, ¿cómo fue que nos dijo las hermanitas que se fueron? Ya, ellos ya querían otro nivel espiritual, querían algo más profesional. ¿Quién te lo va a dar? ¿Quién? El hecho de que te vayas a otro ministerio, otra iglesia, ¿crees que ahí lo vas a...? Oye, pero eso no es así, eso te lo da Dios a ti, que tú lo busques. Y es directo. No necesita intermediarios el Señor, no necesita nadie que venga y te enseñe y te diga, bueno, de esta manera tú vas a subir de nivel y te vas a llegar. No hay. Eso es directo con el Señor. Él nos enseña directamente. No necesitamos que alguien nos enseñe algo mejor. O sea, de una manera más profesional. Es que como es que ese pastor de allá tiene máster en divinidad, máster en teología, máster, ¿no? Es más profesional. Y usted ni siquiera llegó a la secundaria, pastor. Y yo he visto pastores. Yo he visto pastores. Una vez acompañé hace años al aeropuerto a buscar un pastor. Fue en Tuzla. Y este pastor había invitado a un pastor que venía no sé de dónde. Y este pastor tenía una iglesita allá por un puente, allá por donde pasa el cañón del Sumidero, que tenía uno que bajar así, terracería, y llegaba a una calle, llegábamos a una casita, un tinglado, y tenía un pueblo como de 10 o 15 hermanitos humildes. Pero había invitado a un pastor de otro pueblo, pero ese pastor venía en avión. Y lo fuimos a buscar. Yo tenía vehículo y él me pidió el favor. Y lo clásico, ¿no? O sea, eso que traemos. O sea, tú piensas a buscar a un pastor, pero de traje, corbata, así presentable. No, oye, no viene. No, si ya está, viene. Chaparrito, que su camisita ahí de como reluidita, así como gastadita, su pantalón. Dice el pastor. Y cuando llegó y lo llevamos al templo y empezó a predicar, me quedé así, con la boca así, de este tamaño. Dios te va a usar. No necesitas traer el porte y el profesionalismo de pastor, no lo necesitas. Dios lo que te quiere es usar para que edifiques el cuerpo de Cristo. Así que no necesitas a alguien más profesional. El Espíritu y la palabra bastan para eso. Es como tú lo recibes. El pastor que está dotado y que está lleno del Espíritu Santo puede descubrir, el pastor que está dotado, que tiene dones y está lleno del Espíritu Santo puede descubrir verdades, verdades que no han sido escudriñadas. Yo me sorprendo cuando de repente me da una revelación el Señor, la verdad me sorprendo. Si yo ni estudié teología, ni soy máster en divinidad, ni... Y de repente, ay, uy, esto es así, sí. Y esa es la idea, ayudar al pueblo, enseñarlo para que también ellos lleguen a ser maestros, ustedes lleguen a ser maestros y pastores. ¿Quién dice que ustedes no pueden ser pastores? ¿Quién dice? A ver, dígame quién dice que no pueden ser pastores. Dígame, refútame, compruébamelo. A ver, dice la Biblia que tú no puedes ser pastor. Si tú tienes de Dios, puedes llegar a ser pastor y maestro. El Señor no va a empezar a hacer acepción de personas. No, no, al hermano Joel no, porque está muy morenito y sus ovejas no lo van a querer. No, al hermano Sachet no, porque está muy... No, no, y al hermano no, porque... O sea, el Señor no ve eso. Dios desea que todos lleguen a ser maestros o pastores en el sentido de estar capacitados de la palabra para explicar la palabra a otros. Eso es lo que Dios desea, que tú te capacites para que le puedas explicar la palabra a otros. Maestros que puedan alimentar con la leche y la carne de la palabra. Hoy en la mañana le digo a la hermanita, oye, ¿qué hizo su ovejita? ¿Qué está haciendo? No, ya la estoy chambeando, la estoy trabajando, ya de la casa no sale. Amén. Gloria a Dios. Dice que de su casa ya no sale. Algo le gustó. Y no ha podido venir porque creo que trabaja, pero ya va a venir. Y es así. Ese es el deseo del Señor, precisamente eso, que nosotros enseñemos la palabra. Esa es la labor del pastor, ayudarlos, a adiestrarlos a ustedes para que lleguen a ser maestros de la palabra. Maestros que puedan alimentar con la leche y la carne de la palabra. Apolos es un ejemplo a seguir. Es un ejemplo de maestro, Apolos. Dice la palabra que él regaba lo que Pablo ya había plantado o sembrado, ¿no? Así dice. Pablo sembraba y Apolo regaba. ¿Ah? Usted siembra, se va y no lo vuelve a ver porque no hay otro hermanito que venga atrás de usted. O gente que escuchó la palabra por ahí, pero no hay quien la riegue. Digo, no que la riegue en el sentido figurado de regar, sino que le dé su rociadita de la palabra. Pablo sembraba y Apolo regaba, ayudaba a la gente a crecer espiritualmente por medio de la enseñanza. Esa es nuestra función. Claro que tu enseñanza debe de venir con ríos de agua viva. No es que le vas a empezar a tirar rocho. No, tiene que venir, y para que pueda fluir ese río de agua viva en tu espíritu, tienes que estar lleno de la palabra. Conocer la palabra. Porque si le vas a empezar a enseñar nada más tirándole rollo, porque eso te lo da el Espíritu Santo. Empieza a fluir, y cuando vienes a ver, empieza a fluir. Te lo da el Espíritu Santo. Pero había una característica en Apolo: él también tenía un espíritu dócil, él aprendía de Pablo. Eso es algo importante, que usted tiene que tener un espíritu dócil para aprender. No ser rejego, que lo oye, no lo busca en su casa, no lo vuelve a tratar de recordar, ver la palabra que dijo el pastor, buscar el versículo, ya. Toda la desmadrugada, la desvelada, o a veces hasta 2, 3, 4 días, o toda una semana que me da una palabra el Señor, ahí quedó, ahí murió. No le interesó al pueblo. Lo oyeron, pero ya no le dieron el seguimiento para la enseñanza. Y cuesta. Ustedes piensan que a mí me lo da así el Señor. No, yo tengo que buscar, tengo que preparar, tengo que releer, tengo que buscar pues, un versículo acá allá de otros siervos para cotejar, ver, y eso me tarda a veces una semana o a veces me da toda una madrugada. Pero, ¿y de qué tanto trabajo y esfuerzo? Si ustedes ahí nada más lo oyen y ahí se quedan. Tienen que tener un espíritu de enseñanza. Aquí nadie la nota. Porque son muy buenos, tienen bastante retentiva, yo lo sé. Pero desafortunadamente existen quienes siempre están aprendiendo y que nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Porque hay los otros. Yo he visto los otros. Ustedes son los que no apuntan, yo he visto los otros que... Ahí están, ahí que traen y tal, pero siguen viviendo sin el conocimiento de la verdad. Por eso les digo, yo no les presiono ni nada, pero que sí le pidan a Dios el espíritu dócil, la enseñanza, que estudien en su casa. Ya les comenté que todas las prédicas las pueden ver en nuestra página blog o en el Facebook. Porque si no, van a ser como dice la Biblia, guía ciego de los ciegos. Eso es lo que van a hacer ustedes. Van a ser guías ciegos de los ciegos. Falsos maestros que niegan al Señor que los compró. Y dice que Dios no perdona a esos tales. No los perdona. Los cristianos que verdaderamente aman y honran a Jesús van a poder disfrutar de esos dones y de ese talento. Si tú buscas ahorita en la Biblia, busca ahorita en la Biblia un versículo que hable de talento como un bien interior de una persona, no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar, porque la palabra talento en la Biblia, cuando se la aparece, es para la moneda. Era un talento, la moneda que usaban los romanos y los griegos. El talento era una moneda, era como algo como de oro. Pero no habla el talento como un bien en el interior de una persona. En cambio, dones hay decenas en la Biblia. Dones sí hay, decenas. Vas a encontrar dones. Estuve viendo un buen diccionario y dice, talento quiere decir capacidad de entender. Talento quiere decir capacidad de entender. Como sinónimo de inteligencia. Aquí hay muchos inteligentes. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ni ustedes se la creen, imagínense. Entonces, aquí hay muchos inteligentes. Aquí hay muchos con talento artístico, talento deportivo, tenemos de música, de natación, de todo. Aquí hay mucho talento. Son aptitudes. Ese es talento. Una persona inteligente, capacidad para poder desempeñar cualquier cosa. El problema es que el hombre nace con eso, el talento. El hombre ya nace con eso. Ese es solo el problema, que tú ya naciste con un talento. ¿Cuál es su talento? Usted sabe cuál es su talento. Yo soy buenísimo para las tranzas. Tengo un talento para envolver a la gente y sacarle dinero. Sí, porque nacen con el talento y luego lo va a utilizar para su beneficio económico. Lo puede usar para su beneficio económico, lo puede usar si es egocéntrico, lo puede usar para él o lo puede usar para Dios. Lo puede usar para servir a Dios. Así que como tales no existen talentos de Dios. Ya naces con el talento. Siempre van a ser los dones de Dios. Es otra cosa. Yo conocí a una persona de Guatemala. Digo, no es que me caiga mal de los guatemaltecos. Era buenísimo. Tenía un talento, en serio, de veras. Pero, no hombre, tú lo escuchabas hablar. Es más, un día nos cayó aquí en Villahermosa. Cuando estábamos empezando la iglesia en Castillo y Sarlat, en el centro, y llegó y nos cayó, y que vine, y le hablo al apóstol, dice, no, dice, yo no lo mandé, pues dice que vino invitado, y, pues no, tengan cuidado, pues nosotros lo recibimos, ¿no? Venía de allá, de Guatemala. Y la verdad que predicaba y caía la unción y tenía un talento y tocaba a las hermanitas y las hermanitas se iban para atrás. Y en Guatemala llegó a construir una mansión, de veras, no les miento, no está mi esposa aquí. ¿Quién de ustedes nos acompañó a Guatemala a una comida en una casa grande como los apóstoles? ¿No ustedes no fueron esa vez? Que hicieron un cocido de... Era una mansión que logró hacer de tan... ¿Quién sabe cómo envolvía a la gente? Tenía un talento el hombre, pero lo estaba usando para su beneficio económico. Es más, se fue a Estados Unidos no sé cuántos meses. Regresó de allá. Hoy en día está en la cárcel. Todo lo que hizo de la casa, esa casa la había ofrecido para que cuando llegáramos todos los de México, ahí nos íbamos a hospedar y no pagáramos hotel. Y todo el mundo lo creíamos. ¡Ay, el hermanito! ¡Y qué bárbaro! ¡Y qué bruto! Y todo el mundo, el hermanito. Ya hablaban más del hermanito que del apóstol. De veras, aguas con los talentos, Necesitamos dones de Dios. Los talentos no, nacemos con ellos, pero depende cómo lo vas a usar. ¿Para beneficio tuyo o para servirle a Dios? La diferencia es, será para quién lo pongas. Tú que eres el propietario del talento, ¿a quién le vas a poner al servicio ese talento? Porque si eres un impío incrédulo, eso lo único que vas a hacer con tu talento es honrar a Satanás. Claro que si acepta a Jesucristo como su Salvador y el Señor de su vida, entonces esos talentos van a ser para la gloria de Dios. Todos tenemos un talento, Dios nos dio talentos. Dice Pablo, somos vaso de honra y somos vaso para deshonra. Así que no escondas tus talentos. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? Y hablo con las cocineras, y aquí hay muchas que guisan muy rico, pero esconden su talento. Otro motivo, los dones son irrevocables. Hay gente que puede estar en pecado y tiene dones y lo sigue desarrollando, porque son irrevocables. Los dones no te los va a quitar el Señor, te los dio. Pero hay gente que le dan dones. Ya estoy hablando de dones. Talento es, naces con él. Los dones te los da Dios. Y de repente caen en pecado y siguen desarrollando los dones. Yo conocí a un gran líder que cayó en adulterio. Pero el don que tenía para predicar no se lo quitaba a nadie. Había caído en pecado. Dice el apóstol Pablo, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pero a cada uno de nosotros nos fue dado. Y déjame decirte que no es solo para la iglesia, ¿eh? Es para todos. Por eso dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, y Dios dice, dones, dice, a los cristianos, dice, no. Dice a los hombres, dio dones a los hombres, pero tú eres el que vas a decidir qué vas a hacer con ellos, qué vas a hacer con tu talento, el talento con el que naciste, y luego tú vas a decidir qué vas a hacer con el don que te haya dado Dios. Es tu decisión. Ese don nació con un talento de Danielito y Dios le ha dado un don. Y ese don que Dios le ha dado es irrevocable. Él tiene que cuidar su talento. Que toda su vida la tiene que usar su talento para el Señor, para servir al Señor. Si él se desviara y fuera a tocar música mundana a un grupo, el Señor nunca le va a quitar su don, pero el talento, el que lo esté desarrollando en el mundo, es para honra de Satanás, pero su don no se lo va a quitar el Señor. Y doy el ejemplo de Danielito, porque es un niño y que es notorio y se ve y lo puedes sentir de que tiene talento y que Dios le está dando dones. Igual en las danzoras, igual hasta en los servidores. La limpieza que hace la hermana Elisa, no la hace otra, la hace diferente, porque la deja llena de polvo con caracha allá, y ella no, ella lo deja bien limpio. Nah. Bueno, son ejemplos, pero son talentos. Hay una que lo hace mejor que la hermana Elisa, ya una que dijo, esa hace mejor que... Pero son ejemplos del talento, y hay muchas cosas que usted tiene como talento y no se los ha querido dar al Señor. Los tiene escondido y guardado. Le va a pasar como el de la parábola, que al que tenía se le quitó y a los que no tenían se les dio más. Así que mejor no esconda sus talentos, no los guarde, desarróllelos para servir a Dios. Pongámonos de pie esta mañana. Cierre sus ojos. hable con el Señor, levante sus manos y dígale: Papá, Padre Celestial, hoy acabo de enterarme que yo nací con un talento, o algunos que tengo y que no he descubierto que los tengo. Pero a partir de este momento, yo voy a empezar a usarlos para servirte. Para servirte, para que yo sea un vaso de honra para ti. Y sé que en esa medida empezarás a darme dones para poder edificar a los santos para la obra de este ministerio. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, para la edificación del cuerpo de Cristo, porque ese es el principio o el propósito que tú tienes para mi vida, porque mi destino es tu propósito. Gracias, Señor. Ayúdame a no trabajar en la carne. Ayúdame a trabajar en el Espíritu. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Y hazme entender que solamente los dones, los talentos y los dones son para servirte a ti y edificar en el reino. Dame el poder, la inteligencia para poder hablar y enseñar con ese espíritu de maestro, con ese espíritu de pastor, poder enseñar tu palabra allá afuera a los que no conocen de tu palabra. Ven ahora, Espíritu Santo, ven ahora, lléname, lléname de ese espíritu, espíritu de maestro, espíritu evangelista, para poder enseñar tu palabra. Y también dame un espíritu de enseñanza, para que yo pueda aprender rápido, fácil, y pueda hablar de tu palabra. Yo te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un que puedas disfrutar.